¿Qué es más grande? ¿Nuestros pecados o la misericordia de Dios? ¿Nuestra impiedad o su gracia? ¿Nuestra rebeldía o su compasión? ¿Nuestra injusticia o su bondad? La Biblia dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Déjame personalizar esto. Cuando tus pecados abundaron, la gracia de Dios abundó muchísimo más. Hermanos, hay más gracia en Cristo que pecado en nosotros. Pero ¿cómo pudo Dios mostrarnos tanta gracia sin minimizar su justicia? ¿Cómo pudo perdonar todos nuestros pecados sin pasarlos por alto? Satisfacción por sustitución. Eso es lo que aprendimos la vez pasada en Isaías 53. La única razón que Dios puede mostrarnos tanta gracia sin minimizar su justicia es porque Él envió a su único Hijo para satisfacer su justicia a través de su muerte expiatoria en nuestro lugar. La única manera que Dios puede perdonar todos nuestros pecados sin pasarlos por alto es porque Cristo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados de nuestros pecados. ¿Qué es el Evangelio? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas el Señor cargó en Él, en su Hijo, el pecado de todos nosotros. Hermanos, la maravilla del Evangelio es que la gracia de Dios satisfizo la justicia de Dios en la muerte del Hijo de Dios. Y nosotros hemos recibido esta salvación gratuitamente, no por nuestras obras, sino por la obra consumada de Cristo a nuestro favor. Nosotros fuimos justificados, no por nuestra propia justicia, sino por la justicia perfecta de Cristo que nos fue acreditada a nuestra cuenta. Y nosotros recibimos ese regalo gratuito y merecido solo por las manos vacías de la fe. No tenemos de qué jactarnos. La gracia de Dios es muchísimo mayor que todos nuestros pecados. Y este mensaje es tan sorprendente, es tan asombroso, que para ser honesto nos cuesta creerlo a veces. Nuestro instinto natural es que queremos ganar el favor de Dios. Incluso cuando nosotros pecamos, ¿cuál es nuestra primera respuesta? Necesito hacer algo bueno para compensar por eso malo que hice. Nos cuesta creer el Evangelio. La compasión de Cristo es tan sorprendente que muchas veces no queremos creer que es veraz. Pero ¿qué dice Isaías 54:1? Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo. ¿Qué está diciendo el Señor? Canten con gozo y entusiasmo. Pero nosotros resistimos eso. El versículo 1 puede ser uno de los textos más desobedecidos en toda la Biblia. A veces cantamos, a veces no cantamos. Pero muchas veces no cantamos con tanto gozo. Hermanos, en su exuberancia, Dios está creando un nuevo mundo de alegría en Cristo. Nosotros tenemos buenas nuevas de gran gozo, como decía el ángel a los pastores sobre el nacimiento de Jesucristo. ¿Tú crees que hay buenas nuevas de gran gozo? Cuando Jesús entró en Jerusalén, escuchando los cantos fuertes de sus seguidores. A los fariseos no les gustaba para nada. Pero ¿qué les dijo Jesús? Si estos callaran, las piedras clamarían. El entusiasmo en la alabanza ofende a los hipócritas. Y mira, nuestra alegría no es por la banda, es por el Señor, es por el Evangelio. Cuando nosotros saboreamos las buenas nuevas de Jesucristo, los montes de hielo empiezan a derretirse en nuestros corazones y aprendemos a gozarnos en Cristo. El Evangelio de salvación sorprendente nos debe hacer cantar con alegría al Señor. Calvino decía, la iglesia es el lugar donde el Evangelio es predicado. El Evangelio es buenas nuevas. Las buenas nuevas hacen a la gente alegre y la gente alegre canta. Si tú tienes alegría en el Señor porque tú crees el mensaje del Evangelio, tú vas a cantar con gozo. La prueba de una iglesia no es solamente la exactitud de su credo, aunque eso importa mucho, sino también la alegría de su alabanza. Nosotros podemos decir que creemos el Evangelio, pero nuestra actitud cuando cantamos revela lo que realmente creemos en el fondo de nuestro ser. Un corazón que nunca canta con gozo a Cristo es un corazón que realmente no cree las buenas nuevas. Si nosotros ya no estamos en camino al infierno, si hemos sido rescatados de nuestros pecados, si hemos sido reconciliados con Dios y redimidos del yugo de Satanás, ¿no debemos cantar con gozo? En Isaías 54, el Señor nos da tres retratos hermosos para ayudarnos a ver la inmensidad de su misericordia para con nosotros. Porque cuando la veamos, cantaremos con gozo. A veces cuando algo espléndido y imprevisible nos sucede, tenemos que pellizcarnos y preguntarnos, ¿de verdad mi equipo por fin ganó el campeonato? ¿De verdad el cáncer se desapareció? ¿De verdad mis pecados me son perdonados? ¿De verdad estoy en camino al paraíso? Y la respuesta asombrosa del Evangelio es que sí. Todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Por eso cantemos con gozo. Así que el Señor nos da tres retratos claros para que nos gocemos más en la maravilla del Evangelio. En los versículos 1 al 3 vemos que una mujer estéril es multiplicada. En los versículos 4 al 10 vemos que una esposa rechazada es restaurada. Y en los versículos 11 al 17 vemos que una ciudad destruida es transformada. Y todos esos retratos describen a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Ustedes quieren saber qué es lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo? Pueden mirar estos tres retratos y pueden ver con colores vibrantes lo que Dios ha hecho por nosotros. Empecemos en el versículo 1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. El pueblo de Dios se trata como una mujer previamente estéril que está al punto de dar a luz a más hijos de lo que ella pueda contar. Es interesante, ¿no? En la historia de la Biblia, la importancia que juegan las mujeres que eran estériles. Sara, que dio a luz a Isaac. Luego Rebeca, que dio a luz a Esaú y Jacob. Luego más adelante Ana, que dio a luz al profeta Samuel. Elizabeth, que dio a luz a Juan Bautista. Y la más estéril de todos, la Virgen María. Dios usando lo más inesperado para cumplir sus promesas del pacto. Y lo que Dios está diciendo aquí es que Israel ha sido espiritualmente estéril. No ha producido fruto espiritual. No ha esparcido el conocimiento del Dios verdadero a las naciones a su alrededor. Al contrario, el nombre de Dios había sido blasfemado por la falta de fruto de Israel. Y el juicio de Dios cayó justamente sobre Israel por toda su idolatría, y ella estuvo exiliada en Babilonia. Pero ahora en el versículo 1 Dios promete revertir la condición de Israel. La mujer que estuvo estéril iba a dar a luz a una descendencia incalculable. Por eso el Señor dice en los versículos 2 y 3, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Dios le dice, necesitan expandir su casa. Necesitan agregar algunos cuartos porque van a tener muchos hijos. Necesitan ensanchar sus fronteras porque van a tener una familia gigantesca. No solo entre los judíos, se fijaron, dice que los judíos iban a heredar a las naciones. Sabemos que el regreso de los exiliados a Jerusalén solo fue un cumplimiento parcial de esta promesa. No fue suficiente. Solamente 42,000 judíos volviendo con Esdras a la tierra de Palestina. Eso no bastaba para cumplir esa promesa. Aunque la historia de los judíos es importante, solamente fue un anticipo poniendo el escenario para un drama mucho más importante: la venida, la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia en el día de Pentecostés empezó una expansión del Evangelio que ha llegado hasta lo último de la tierra. Los misioneros han llevado las buenas nuevas de Jesucristo a los lugares más remotos del planeta, y ahora la iglesia universal cuenta con millones de cristianos. En Cristo, Dios está cumpliendo la promesa que Él hizo a Abraham y que ahora repitió a Israel. En ti serán benditas que todas las familias de la tierra. Y tú te preguntas, pero ¿cómo puede Dios bendecir a gente de todas las naciones? Las naciones son paganas. No creen en el Dios verdadero. Son idólatras. Son injustos, son impíos. ¿Cómo puede Dios bendecir a personas de todos los pueblos? Gálatas capítulo 3 nos da la respuesta hermosa. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición. Como está escrito, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Pero Pablo no termina ahí. El versículo 14 dice, para que en Cristo Jesús
la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, es decir, a las naciones paganas, a nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El Evangelio es que Cristo sufrió toda la maldición que tú y yo merecemos a causa de nuestros pecados, para que en Él podamos recibir toda la bendición que Él merece. Solo por medio de la fe en Jesucristo, gente de todas las naciones y de todos los pueblos recibe la bendición prometida a Abraham. Y si tú no estás segura esta tarde de que la bendición de Dios repose sobre su vida, si no estás seguro de que tú tienes vida eterna, tú necesitas huir de tus pecados a Cristo y refugiarte solamente en Él y en su gracia, su obra consumada. Hermanos, casi cada domingo nosotros confesamos que somos parte de la Iglesia Católica. No la Católica Romana, no empiezan a apedrear, sino la verdadera Iglesia Católica. Nosotros sabemos que la religión católica romana es una iglesia falsa porque predica un evangelio falso de salvación por nuestras obras y por nuestros méritos. No somos parte de esa iglesia falsa de Roma, no somos seguidores del Papa, pero sí somos parte de la verdadera Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la palabra católica significa ¿qué? Universal. El Papa no es el único que puede usar la palabra católica. Nosotros también podemos usarla porque sabemos su significado. Somos parte de la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, que cuenta con millones y millones de cristianos alrededor del mundo. Hermanos, Dios está cumpliendo su promesa de ensanchar el tamaño de su pueblo. Yo sé que la Iglesia de Gracia y Verdad es muy pequeña, pero nosotros somos parte de algo muchísimo más grande que nosotros. La Iglesia verdadera esparcida en cada nación. Nosotros tenemos hermanos en la República Dominicana, en México, en Nicaragua, en Honduras, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en la África, en la Asia. Nosotros tenemos hermanos en Cristo en cada nación de este planeta. La parábola de Cristo se está cumpliendo. El grano de mostaza se ha convertido en un árbol gigantesco. Así que cuando tú vienes a la iglesia y mires a tu alrededor y ves que somos pocos, no te desanimes. Acuérdate de que nosotros no somos los únicos. El Señor está edificando su iglesia alrededor del mundo. Esa mujer estéril se ha multiplicado. Y en el día final nosotros veremos con nuestros propios ojos lo que dice Apocalipsis 7:9, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Hermanos, el Evangelio está avanzando. El Evangelio está en marcha, está transformando vidas y nada ni nadie lo puede parar. Así que gocémonos en el Señor. El segundo retrato es una esposa rechazada, pero ahora restaurada. Una esposa rechazada, pero ahora restaurada. Miren los versículos del 4 al 8. No temas, pues, no serás confundida, y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu Hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el Señor, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor tu Redentor. Así que una esposa repudiada, pero reconciliada con su marido, es el segundo retrato de la gracia milagrosa. Fíjense, hermanos, que la Biblia dice que la ciudad de Dios se había convertido en una ramera. Pero ahora Dios mira más allá de su culpa. Ni siquiera la menciona. Su confrontación se convierte en compasión. Por 39 capítulos el Señor confrontó a su pueblo por su infidelidad en el matrimonio con él. Pero luego llegamos al capítulo 40 y el Señor dice: consuelen, consuelen a mi pueblo. Su confrontación se ha convertido en consolación. Su pueblo sí había sido una esposa infiel. Ella había cometido adulterio espiritual con toda su idolatría y injusticia. Y el Señor estuvo bien bravo con ella. Por eso la repudió. Yo sé que eso es asombroso, pero es lo que dice la Biblia. El Señor se divorció de Israel por 70 años, enviándola al exilio en Babilonia. Pero la buena noticia es que ese divorcio no duró para siempre. Porque luego, después de estos 7 décadas, el Señor perdonó la maldad de su pueblo. Y luego envió a su Hijo para expiar todos sus pecados. De ese modo, para nosotros en el nuevo pacto, Dios puede amarnos para siempre. Y jamás seremos divorciados de Él. Jamás seremos echados de su presencia. Mira, hermanos, el Evangelio no es: Dios me ama, Dios no me ama. Dios me ama, Dios no me ama. Dependiendo de nuestra conducta. No. El amor de Dios es eterno. ¿Qué dice el versículo 8? Con misericordia eterna. Eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor tu Redentor. La compasión de Dios es para siempre. La gracia de Dios es un pacto de paz, como dice el versículo 10. Es un compromiso eterno para bendecirnos en Cristo. Hermanos, tú y yo podemos disfrutar de la gracia de Dios en Cristo sin tener miedo que algún día Él va a retractar su amor. La Biblia enseña que nadie puede perder la salvación que tiene en Cristo. Y no es porque seamos tan fieles, sino porque Cristo es fiel a sus promesas. Nosotros sí tenemos que perseverar en la fe, pero nosotros perseveramos en la fe porque Dios preserva nuestra fe hasta el final. Así como Dios ha cumplido su promesa a Noé de no inundar más a la tierra con agua, Él está cumpliendo su promesa en nosotros de que nada ni nadie nos puede separar de su amor en Cristo Jesús. ¿Ustedes ven cómo eso es la historia de toda la Biblia? Adán y Eva en el principio, casados con Dios, en un matrimonio, en un pacto con Dios. Pero ¿qué hicieron? Fueron infieles. Cometieron adulterio espiritual contra el Señor. Se divorciaron de Él. Huyeron de su presencia. Pero Dios envió a su único Hijo para restaurar y reconquistar a su novia alejada. Y Cristo amó a la iglesia, a su novia, y se entregó a sí mismo para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento de la palabra, a fin de presentársela a sí misma, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Y cuando llegamos al final de la Biblia, ¿qué es lo que vemos? Una boda. Nosotros que estamos comprometidos con el Señor, llegaremos a las bodas del Cordero. Y estaremos en comunión íntima con Él para siempre. Hermanos, el Evangelio es un matrimonio hermoso. De una esposa repudiada, sí, pero una esposa reconciliada. Pero acuérdense, nosotros no produjimos esa gracia en primer lugar. Es por eso que no podemos revertirla ahora. La Biblia dice que el enojo de Dios se explotó contra Israel, pero fue pasajero. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo amado para satisfacer su ira santa hacia todos los pecados de su pueblo. Cristo tomó esa copa de la ira de Dios hasta la última gota en nuestro lugar, para que no nos quede ninguna ira para nosotros que estamos en Él. La buena noticia es que Cristo sufrió ira sin misericordia para que nosotros, por medio de la fe en Él, podamos disfrutar de misericordia sin ira por toda la eternidad. Si eso no te hace cantar con gozo, no sé qué más lo haría. Nosotros somos la esposa que fue rechazada, pero que ahora ha sido restaurada en Cristo. Así que cantemos con alegría al Señor. El tercer y último retrato es que una ciudad destruida es transformada. Una ciudad destruida es transformada. Y miren los versículos del 11 al 17. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. Eso fue Israel. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por el Señor. Se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión porque no temerás, y de temor porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Así que el pueblo de Dios se retrata como una ciudad devastada que será reedificada con gran esplendor, con una hermosura que sobrepasa por mucho a su gloria anterior. Nosotros sabemos que Jerusalén en el año 586 fue destruida por los babilonios. El templo fue arrasado, sus muros fueron derribados. Pero Dios promete reedificar la ciudad y hacerla un nuevo paraíso. Y sin duda, esa promesa no fue cumplida cabalmente en la reedificación de Jerusalén bajo Nehemías y Esdras. La ciudad sí fue reedificada, pero nunca llegó a tener un esplendor como se describe en Isaías 54. Porque aquí el Señor describe una ciudad repleta con perlas preciosas. Y eso nos recuerda de Apocalipsis 21, de la nueva Jerusalén que descenderá del cielo con gran gloria y hermosura, ataviada como una novia para el día de su boda. Y el texto dice que esta ciudad gloriosa será llena
de los hijos de Dios. Dice que todos serán enseñados por el Señor y le conocerán. Hermano, nosotros enseñamos el Evangelio a nuestros hijos y oramos por su salvación, porque sabemos que Dios es el único que puede salvarnos solo por su gracia y solo para su gloria. Pero también sabemos que Dios no tiene nietos. Nada garantiza la conversión de nuestros hijos. Pero creemos que el Señor es rico en misericordia. Y a Él le encanta mostrar las riquezas de su gracia, incluso salvando a los niños y a los jóvenes. A mí me salvó a los 5 años. Yo sé que Él puede salvar a niños. Hermanos, sigamos orando por la salvación de los niños. Sigamos orando por la salvación de los adolescentes. Sigamos predicándoles el Evangelio. Pero escúchame bien, tengamos paciencia, esperando en el tiempo del Señor para su conversión. Nadie se va a convertir porque lo obligamos. Nadie se va a convertir porque le presionamos. Nosotros no podemos convertir a ninguno de los jóvenes, pero Dios sí puede hacerlo. Así que, hermanos, clamemos por su misericordia. Fíjense que esta ciudad nueva será un lugar próspero y seguro, establecido en la justicia de Cristo. ¿Qué dicen los versículos 14 y 15? Con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión porque no temerás, y de temor porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, y el que contra ti conspirare delante de ti caerá. La ciudad de Dios nunca será atemorizada por una invasión o por un sitio, porque todos sus enemigos serán destruidos. La Biblia dice que Cristo viene pronto con una espada que sale de su boca para derrotar a todos sus enemigos una vez para siempre. Por eso la nueva Jerusalén será un lugar perfectamente segura. Escuchen lo que dice Apocalipsis 21, hablando del nuevo paraíso. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Nada impuro, nada inmundo, solamente los hijos santificados del Señor. Hermanos, cuando miramos la salvación, tenemos que entender que es una experiencia que nosotros disfrutamos en la comunidad de la iglesia. Pero cuando miramos a la iglesia a nuestro alrededor, muchas veces, ¿qué es lo que vemos? Mediocridad, apatía, indiferencia. Cuando nos miramos en el espejo, eso es lo que vemos. Nuestra santificación no es una línea directa de crecimiento. Hay altibajos. ¿Cómo es posible, hermanos, que en el día final vamos a llegar a ser una ciudad hermosa, unida, santa, pura, solo por la promesa de Dios? El Señor promete cambiar la pobreza de su iglesia con sus riquezas. Nuestra turbulencia con su seguridad, nuestra división con su unidad, nuestra desesperación con su consuelo. Acuérdense, la salvación no es por nuestro esfuerzo. ¿Qué dice el versículo 17? Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Cuando nosotros estemos
en el nuevo paraíso. Vamos a mirarla a nuestro alrededor, a todas las perlas preciosas, tantos nombres que ni siquiera sé mencionarlos, a las calles de oro, al río de la vida, a estos árboles fructíferos, a todos los cristianos perfectamente glorificados. Y saben lo que vamos a decir: el Señor hizo todo esto. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Gloria sea su nombre. Y hermanos, ¿saben qué es lo mejor que nos espera en esa nueva ciudad? Realmente no son las perlas preciosas, no son las calles de oro, no es la prosperidad material, no es la seguridad física. Lo mejor que nos espera es la presencia de Cristo, verle a Él cara a cara. Escuchen lo que Spurgeon decía: supongamos que tú pudieras ser levantado a un estado que pudiera ser mirado como celestial, pero si Jesús no estuviera ahí, no sería un cielo para ti. Pero donde quiera que yo vaya, si Jesús está ahí, me da lo mismo donde esté aquel lugar. Donde quiera que Jesús esté, será mi cielo. Nuestro primer y postrer pensamiento sobre el cielo es estar con Cristo, donde quiera que Él esté. Estar con Cristo es muchísimo mejor que estar en cualquier otro lugar. Su presencia allí lo hará un cielo para ti, de tal modo que no necesites preguntar qué más habrá en el cielo. Habrá todo tipo de delicias para los hombres espirituales, pero la mayor de todas será que Jesús esté ahí. Hermanos, lo mejor que nos espera en la ciudad de Dios es estar con Cristo. Una pregunta: ¿tú quieres estar con Él? ¿Tu mayor anhelo es estar cara a cara con tu Señor y Salvador? Si no, tal vez no has entendido el Evangelio. Porque el Evangelio no es solo para ser perdonado. No es solo para ir a un lugar hermoso. No es solo para estar físicamente seguro. El Evangelio es para estar con Cristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna es estar con Cristo y disfrutar de su presencia para siempre. Hermanos, ¿ustedes quieren saber cuánto nos ama el Señor? Antes nosotros éramos una mujer estéril, pero ahora tenemos una descendencia incalculable. Antes éramos una esposa repudiada, pero ahora somos restaurados por nuestro marido fiel. Antes éramos una ciudad destruida, pero seremos una ciudad hermosa y segura para siempre. Y todo eso es por la gracia de Dios en Cristo. Gloria sea su nombre.